Bien. Dicen, tú no bebes un poco de agua cuando está algo nervioso. Me bebí media botella. Espero resulte. Pero uno siempre se presenta con temor y temblor al momento de exponer la palabra de Dios. Y siempre es nuestra oración que seamos guardados de no venir a exponer nuestras propias ideas, sino el consejo de Dios. Vamos a asirnos de la oración intercesora de nuestro pastor Argelis y vamos a iniciar. Y quisiera, hermano, que vayan sintonizando el dial de sus Biblias en la carta de Pablo a Filemón. Vaya marcando ahí. La carta del apóstol Pablo a Filemón. Hemos titulado la escuela dominical de esta mañana, Carta a uno que perdona. Carta a uno que perdona. Hermanos, cuando pensamos en la iglesia perfecta, la iglesia gloriosa y sin pecado, sin lugar a duda estamos pensando en la iglesia futura. Porque mientras estamos aquí en la tierra, la iglesia corre en pos de la santidad, luchando contra ese pecado remanente que nos asedia. Por lo cual, dentro de la iglesia, nosotros nos veremos muchas veces envueltos en malentendidos o situaciones con nuestros hermanos en las cuales nos fallamos unos a otros. Situaciones que por algún negocio, algún dinero, alguna compra, servicio, compromiso, etcétera, quedamos mal. Porque todos en algún momento le hemos quedado mal a algún hermano o nos han quedado mal. Todos alguna vez nos ha pasado, y esto dentro de la misma iglesia. Y precisamente el perdón es el tema central de la carta de Pablo a Filemón. Una carta que describe una situación en la que Pablo tuvo que mediar en un problema entre dos hermanos de la misma fe. Y ustedes saben que la escuela dominical me gusta hacerla muy interactiva. Preparen el micrófono, los muchachos de sonido, porque quisiera escucharlos a ustedes. Ya que han leído, me imagino, la carta de Pablo a Filemón, ¿quién me puede decir los personajes principales de esta carta? Aunque sea uno. Aunque sea uno. ¿Está listo el micrófono? Un momentico para que quede grabado. Porque sabemos, voy a ir dando orejitas, que la carta a Filemón tiene básicamente tres personajes principales. Y de esos tres, usted dice uno y deja otro para que otro hermano pueda participar. Hermana Ibeli.
Onésimo.
Perfecto. Onésimo es el esclavo fugitivo en cuestión de la que se está hablando o por quien se está mediando en esta carta. Y el nombre de Onésimo literalmente significa útil. Esto era un nombre muy común entre los esclavos. Porque recuerden que los esclavos, vamos a hablar un poco más adelante, eran vistos más como herramientas que como personas. Era eso que atacaba el Evangelio con respecto a la esclavitud, mostrando que los esclavos eran también seres humanos con un alma que debía presentarse delante de Dios. Pero ese dato de que su nombre significaba útil, guárdelo ahí porque lo vamos a utilizar más adelante. ¿Qué otro personaje tenemos en esta carta? El hermano Francis Guzmán Frías. ¿El micrófono dónde está?
Epafras.
Epafras se menciona, pero no es exactamente un personaje principal de la carta. El hermano Buanerges.
Filemón.
Filemón, perfectísimo. El hermano Filemón es el hermano a quien Pablo le escribe. Y otro datazo para que lo vayan apuntando. Ustedes saben que solamente 3 personas recibieron cartas personales de Pablo. Uno fue Filemón, el otro fue Timoteo y el otro fue Tito. Estos 3 personajes recibieron cartas personales de Pablo, que no eran cartas circulares a ser leídas en la iglesia, sino que era una carta privada. Entonces nos falta un personaje. ¿Quién es? ¿David?
El mismo Timoteo que coescribió o estuvo ahí cuando Pablo escribió la carta.
Es mencionado, pero no es un personaje principal. ¿Quién me puede decir? Que no sea yo el Ibuanelje, porque somos muchos aquí. Bueno, pues tendré que darle la participación a Ibelio Buanelges, si están con temor. El hermano Buanelges.
El mismo apóstol Pablo.
El mismo apóstol Pablo, mis hermanos, que es quien escribe esta carta a título personal. Recuerden, era una carta privada que se le había mandado a Filemón. Esta carta no era como las epístolas a las iglesias de Filipenses o Colosenses, que eran para ser leída en la congregación y enviada a otras congregaciones para que también se lean. Era una carta exclusiva para Filemón. Ok, teniendo ya en mente estos personajes principales y antes de pasar a la lectura, quisiéramos primero dar el contexto histórico y problemática que había aquí para que podamos con una mejor luz ver cuál era la situación o qué es lo que estaba pasando, o al leerlo entender mejor las palabras que estaban aquí plasmadas. Bueno, al momento de escribir esta carta, lo primero que tenemos que decir es que Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba en Roma preso junto con Epafras por predicar a Cristo, y la escribió junto con otras epístolas como la de los Efesios, Colosenses y Filipenses. Pese a su encarcelamiento, Pablo no detuvo su obra de ministrar en las diferentes iglesias ya fundadas. Para ello, él tenía varios colaboradores que iban y llevaban las cartas y recados de él mismo, de Pablo, al mismo tiempo que le daban informaciones del acontecer en las congregaciones. Pablo tenía hombres que le escribía la carta, lleva eso a tal iglesia, ellos iban a la iglesia, llevaban la carta, recogían la información de qué era lo que estaba pasando en esa iglesia y volvían y se la llevaban a Pablo. Así Pablo se mantenía al día de qué es lo que estaba pasando en las congregaciones. Algunos de sus colaboradores eran, y yo creo que estos son nombres que usted ha escuchado en algún momento, Demas, Lucas, Tíquico, Marcos. Y este último, Marcos, es el mismo Marcos que escribe el Evangelio, que aparece en los primeros 4 Evangelios, los primeros, bueno, porque dicen que Hechos sería el 5º Evangelio, pero la parte 2 de Lucas. Pero Marcos, este mismo colaborador, es el que escribe el Evangelio según Marcos. Pero al momento de que Pablo lo incluye como uno de sus colaboradores, quiere decir que Pablo también, al igual que Filemón, pasó por la experiencia de perdonar a un hermano en algún desacuerdo. ¿De qué desacuerdo estamos hablando? Bueno, no sé si ustedes recuerdan que Marcos, en el primer viaje misionero, desertó. Y luego, en el segundo viaje, quería incluirse, pero Pablo no quería que él se incluyera. Marcos tenía un primo llamado Bernabé, el cual abogó por Marcos, y al final se decidió que Bernabé y Marcos ministraban en un lugar y Pablo en otro. Pablo y Silas. Silas era otro de sus colaboradores. Excelente, Miguel del Cristo. Entonces, cuando Pablo ve la actitud cambiada y arrepentida verdaderamente de Marcos, él lo perdona, y luego más adelante vemos que el mismo apóstol Pablo lo pide que se lo envíen porque le era útil en el ministerio. Ya Pablo, de lo que estaba escribiendo, él sabía y había tenido experiencia personal en esto. Con respecto a Filemón, Filemón había sido salvo bajo el ministerio de Pablo varios años antes de esta carta. Filemón vivía en Colosas, también poseía buenos recursos económicos y tenía una gran casa a donde se congregaba la iglesia de los colosenses. Filemón también tenía al menos un esclavo llamado Onésimo. Con respecto a Onésimo, Onésimo antes de su conversión, cuando estaba ahí con Filemón, él le robó un dinero a Filemón y escapó. Dicho esclavo en su huida llega a Roma y conoce a Pablo en circunstancias donde realmente no se registra en la palabra de Dios. Pero lo que sí sabemos es que Onésimo viene a los pies del Señor mediante la predicación de Pablo. De alguna forma, Pablo se entera de la situación pendiente que hay entre Onésimo y su amo Filemón, por lo cual decide dar cara a este asunto y envía de regreso a Onésimo a Colosas para que se ponga a cuentas con su amo y ahora hermano en Cristo, Filemón. Pero por lo peligroso que suponía para Onésimo hacer ese viaje solo, recuerden que era Onésimo en ese momento un esclavo fugitivo. Sí, había venido a los pies del Señor Jesucristo, era cristiano ahora, pero ¿usted cree que a los soldados romanos eso le iba a tener sin cuidado? Si veían a Onésimo andando por ahí, y créanme que iba a ser diferenciado como un esclavo que como un hombre libre, porque la diferencia de los estratos sociales en ese momento era muy grande y definitiva. Entonces, Pablo sabiamente decide enviar a Onésimo con un colaborador de él llamado Tíquico, que lo mencionamos, porque Tíquico se dirigía a Colosas a llevar la epístola a los colosenses, y en ese viaje Pablo aprovecha para enviar a Onésimo junto con Tíquico. Ya si un soldado lo veía, veía a Tíquico, que Tíquico sí, al ser un hombre libre, se veía diferente y asumían que será su esclavo y no pasaba nada. Tíquico va a Colosas junto con Onésimo, pero Onésimo también tiene una carta a favor. Es la carta de Pablo a Filemón, en la cual Pablo intercede por su hermano en Cristo, como él le dice, su hijo, donde él lo concibió en las prisiones, y que Onésimo también era un gran colaborador de Pablo, tal vez le hacía mandado, le ayudaba en sus prisiones. Y Onésimo llega con esta carta dirigida especialmente para Filemón. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la lectura de esta carta que Pablo le escribe a Filemón. Y antes de la lectura, yo quisiera, porque vamos a hacer un ejercicio, que mediante usted vaya viendo en la lectura, marquen si ven alguna virtud que debe tener todo cristiano. A lo largo de nuestra lectura, quiero que vayan marcando alguna virtud que usted vea que debería tener todo cristiano verdadero, para luego, al final de la lectura, poder comentarlo. Bien. Ok, la carta a Filemón se divide en algunas sesiones, pero yo la dividí en 5 para poder leerla, leer esa sección, comentarlo un poco y luego seguir con la lectura, para que no nos perdamos y sigamos todo dentro del mismo hilo. Vamos a iniciar. No se asusten, vamos a leer el libro completo, pero no son más que 25 versículos, hermano. Iniciamos, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y al Tíquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un punto aquí. Esta es la primera parte, las salutaciones. En las salutaciones ya tenemos muchas informaciones. Primero, cuando leemos que Pablo, prisionero de Jesucristo, no se crea que esto es algo muy romántico para que se escuche bonito. Literalmente estaba preso por predicar al Señor Jesucristo. Y luego que vemos que la carta se le envía a Filemón y se le dice, y a la iglesia que está en tu casa, nosotros podemos corroborar ahí de que la iglesia estaba en la casa de Filemón, una casa muy grande. Seguimos la lectura, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque he oído del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque en ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Una pausa aquí. En esta primera sección, básicamente, nosotros vemos una descripción del carácter de Filemón. Y nosotros sabemos, mediante estas palabras de Pablo, que Filemón era una persona que amaba al Señor Jesucristo, una persona que amaba la obra de Dios, una persona llena de fe y de amor hacia todos sus hermanos. Seguimos nuestra lectura, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Una pausa. Aquí vemos ya directamente el pedido. Pablo no le va a dar muchas vueltas al asunto. Es como quien dice, a lo que vinimos. ¿Para qué es esta carta? Mira, esta carta es para hacerte una petición. Y es una petición que quiero hacerte de corazón. Aunque tú sabes muy bien, lean versículo 8, que tengo mucha libertad en Cristo para mandarte. Pablo estaba consciente de su rango. Aquí el apóstol soy yo. Y tú también eres hijo mío en la fe. Es como si Argelis quiere pedirme un favor. Aquí el pastor soy yo. Pero quiero pedírtelo. Como dice en el versículo 9, con ruego, por amor. Yo no quiero forzarte a esto que es lo justo. Más bien es una petición rogativa. Y ese rogativo es como cuando alguien viene y te dice, por favor, y se te hinca. Un ruego así. Seguimos nuestra lectura, versículo 11. El cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, pues tú, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os sea concedido. Un punto aquí entonces. Aquí Pablo básicamente está dando las razones o el porqué de su petición. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando que el nombre de Onésimo significa útil? Bueno, aquí empezamos a ver un poco también del carácter de Pablo, algo jocoso, donde hace un rejuego de palabras. En el versículo 11 dice, porque en otro tiempo fue inútil. Es como diciendo, sabemos que útil era un inútil, pero ahora es más útil que nunca. Esto es lo que dice Pablo. Algún tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y cuando él dice que nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, aquí vemos la sabiduría y la madurez de Pablo al mediar esta situación. Pablo pudo enviarle una carta con Tíquico y decirle, Filemón, mira, Onésimo está aquí conmigo, ¿qué hacemos? No, ¿qué va a hacer tú, Pablo? Tú lo tienes allá. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, Filemón, yo no quiero que este favor que te estoy pidiendo, esta petición, sea como de necesidad. No puedo hacer nada. Si digo no, mira, Filemón, Onésimo, mejor no te mandamos porque creo que te van a matar. Y venga a colación esto. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando acerca de la relación de la esclavitud? Que eran vistos más como herramientas que como personas. Un amo de un esclavo tenía el poder de castigar a su herramienta como él entendiese, incluso hasta la muerte, y nadie se metía en eso. Según la falta que haya cometido el esclavo. Y Onésimo cometió dos de las más graves faltas. Primero robó, eso era penado, pena capital. Usted no podía robar ni alzar su mano contra su amo, pena capital. Y segundo, huyó, también pena capital. Todo esclavo fugitivo que era encontrado por ahí, la pasaba mal. Y nosotros empezamos a ver el carácter de nuestro hermano Onésimo al someterse obedientemente a lo que Pablo le dice. Onésimo, ve y lleva la carta. ¿Y qué fue, Pablo? No te sirvió bien aquí. Obedientemente, ¿qué hay que hacer? Llevar la carta, no hay problema. Onésimo no era ningún tonto. Él sabía lo que él había hecho y las consecuencias de sus actos. Pero en su obediencia habla de su cambio de vida. Si nosotros vamos al versículo 15 que nos habla, porque quizás para esto se apartó de ti algún tiempo para que le recibieses para siempre. Versículo 16, ya no como esclavo, sino como hermano amado. Nos está hablando mucho de que él quiso hacer entrar en razón a Filemón. Está dando esos argumentos sólidos para que Filemón entienda lo que aquí estaba pasando. Pero vamos a abordar más adelante un poco esto. Y seguimos con nuestra lectura para finalizarla. Versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Jesucristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Ahí termina la carta, en las salutaciones finales. Ahora, el ejercicio que estábamos haciendo. ¿Quién apuntó virtudes que debe de tener todo creyente en base a lo que estábamos viendo en esta carta? El hermano David, una.
¿Una solita?
Sí, una sola.
Bueno, según el versículo 1, todo cristiano debería ser colaborador.
Debe de ser colaborador, debe de ser presto. Debe de mostrar que está poniendo en ejercicio el don que Dios le ha dado. Muy bien, David. ¿Quién más? Yo lo voy a ayudar con algunas en lo que van refrescando. Versículo 5. debe de ser lleno de amor y fe. Hermanos, ¿recuerdan el título de la enseñanza de hoy? Carta a uno que perdona. Verdaderamente, todo cristiano debe de estar lleno de amor y de fe. Filemón tenía estas virtudes, lleno de amor y fe. Otra, en el versículo 9, vemos que Filemón era también tierno y noble. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya un anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Usted no le dice esas palabras a una persona altanera y que no le importe el otro. Una persona tierna y noble es aquella que es sensible a la necesidad o al pedido de los otros, de los demás, que está pendiente a que el otro esté bien también. Imagínese que de pronto yo voy a casa de Buanerges. Buanerges, me hacen falta 100 pesos para comprar arroz que no tengo en casa. Yo no voy a ir a casa de alguien que yo sé cara dura, debiste de trabajar. Como porque un hombre tiene que tener tierno y noble, hermano. ¿Qué otra característica hemos podido ver de Filemón? No me dejen solo. Luisa.
Voluntario, útil.
Voluntario, útil, sí. Compañero. Eso. Básicamente, lo mismo que dijo el hermano David, que es alguien colaborador. ¿Quién más me puede decir otra? La hermana aquí para que se grabe.
La humildad.
Humildad, ¿cómo vemos esto? Hermano, en el versículo 21. Te escribo confiando en tu obediencia. La humildad tiene que ver también mucho con la obediencia. Alguien que se somete. Alguien que no es altanero. Ven acá, Pablo, pero en mi casa que la iglesia se reúne. Y tú no sabes que aquí en Colosa yo soy uno de los que soy. Esa no era la actitud de Filemón. Y ahí mismo, en ese versículo 21, nosotros podemos ver que él era una persona confiable. Hermano, qué escaso está esa virtud hoy en día. Un hombre confiable, una mujer confiable, alguien en el que tú puedas depositar algo y tendrás toda tranquilidad de que eso será así. Yo tengo un problema legal y yo llamo a José Manuel. José Manuel, mira, necesito hacer un cambio de titulación. Ahí están los datos y los documentos para que tú me resuelvas eso. ¿Qué yo estoy haciendo? Confiando en José Manuel, que hará su trabajo. Y nosotros conocemos aquí historia de ultratumba. Que nosotros dejamos cosas, dinero, o lo que sea, en manos de abogado, o algún pintor, o a alguien que hace algún trabajo, y no lo hace, no queda mal, no son de confianza. Filemón era una persona confiable. ¿Qué otra virtud nosotros podemos ver? Hay muchas virtudes, hermano. Era desprendido, muy bien. ¿Quién dijo desprendido? ¿Qué? Excelente, hermana. Desprendido. Nosotros vemos eso en el versículo 2 y en el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 2? A la iglesia que está en tu casa. Hermanos, yo no sé si ustedes tienen esto en la mente. ¿Usted sabe lo que es que la iglesia se congrega en su casa? La hermana Leida sabe un poco de esto. Donde la iglesia algún tiempo se congregaba en su colegio. Pero hay que tener todo bien orquestado. Hay que desprenderse del tiempo, de la disposición del lugar. Hay que desprenderse de muchas cosas. Y en el versículo 14, mucho más aún, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Recuerden que Pablo le estaba diciendo, yo quisiera tener a Onésimo aquí conmigo, pero te lo envío a ti para que seas tú el que tome la decisión. No solamente te estoy pidiendo que lo perdones, lo necesito aquí también, para que me sirva en mis prisiones. En ese momento, Pablo sabía del corazón desprendido de Filemón, en el que él solamente no le iba a dar el perdón, sino también que le iba a dar el permiso para seguir ministrando y ayudando a Pablo. ¿Están entendiendo, hermanos, cómo va la cosa con Filemón? Otra característica, y es una muy, muy importante, Filemón era alguien agradecido. Filemón era alguien de un carácter agradecido. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ustedes recuerdan qué significaba Pablo para Filemón, ¿verdad? Pablo era por el cual el Señor había traído a Filemón a la fe. Recíbele como a mí mismo. Imagínense, de pronto Miguel del Cristo llama a Argelis, que tienen una amistad de años. Mira, va una persona a tu casa y acepta, recíbele como a mí mismo. Significa que lo que Argelis haga o deje de hacer con esa persona, se lo hizo a Miguel. Y en base a la deuda de amistad y de años de fidelidad, entonces Argelis recibe a esa persona. Eso es el agradecido. Versículo 17, repite lo mismo. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Otra gran virtud. Y aquí yo quiero que sean, que utilicen la imaginación. El pastor Argelis quiere decir una. Ah, el micrófono, por favor. Ok. En lo que llega el micrófono, en el versículo 15, cuando leemos, porque quizás para esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibas para siempre. Filemón era una persona razonable, hermanos. ¿Ustedes conocen gente cuadrada? Que por más que tú le hablas, le dices y le aconsejas, no salen de su cuadro. Pero mira, el carro es rojo. No, es vino, o sea... Hermano Argelis.
Sí, nosotros hacemos uso de esa práctica muy frecuentemente, más de lo que pensamos. Cuando yo mando a alguien a tu negocio, a tu autoador, ¿no? Que yo le digo, dile a Tito que yo te envié. Ese yo te envié, ese ve donde Miguel y dile que Buanerje lo envió. Lo que le estamos diciendo es, mira, va de parte mía.
Recíbele
y hacemos ese uso frecuente de la palabra. Y perdemos de vista muchas veces que el trato que tenemos que darle a esa persona no es en consideración al que fue, sino al que envió.
Exactamente.
Entonces es a ese que envió, a quien nosotros queremos honrar, queremos quedarle bien, a quien tenemos la consideración, a quien apreciamos en gran manera. Entonces, como apreciamos al que envía, no nos concentramos tanto en el enviado, sino en el que envió, el respeto, el aprecio, el cariño, lo que nos une. Y muchas veces ese trato se da por esa persona, porque el enviado ni lo conocemos, ni sabemos. Tal vez primera vez que lo veamos, porque la gente llega, ¿quién es Miguel aquí? Yo, ah, mira, me envió Oliver. Ah, bueno, mira, ya es otra cosa, déjalo pasar, ven, vamos aquí.
Exactamente. Imagínense que Filemón agarra a Onésimo y le entra palo por lo que hizo. ¿Cómo se va a sentir Pablo? ¿Me entraste a palo? Imagínense que Buanerje me envía una persona y yo le engaño. O le cobro como a un cualquiera. ¿Qué puede decir Buanerje? Me trató como un cualquiera. Oiga, ni siquiera fue que yo lo engañé. Lo traté como a un cualquiera. ¿Ya eso es motivo de ofensa para el hermano? Entonces yo soy un cualquiera. ¿Están entendiendo la relación? El hermano Eladio.
Juan.
Perdón, hermano. ¿Qué se parecen?
Abundando lo que dice el pastor Argeli, eso se ve mucho también a nivel de la política, en las instituciones. Por ejemplo, usted tiene alguien que usted le debe favores y usted es un ministro de una institución y usted no puede tener a esa persona ahí, pero usted habla con otro amigo de usted que es ministro también. Mira, te voy a mandar a fulano para allá porque necesito que tú me lo pongas en una posición. Y así sucesivamente se ve mucho en la política.
Exactamente. Sí, sí. Exactamente, es así, hermanos. Y para pasar a nuestro último punto, queremos verle una última virtud que al menos yo marqué. Está en el versículo 22. Dice, prepárame a mí también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vemos dos en uno ahí. ¿Quién me puede decir una de las dos que estamos viendo? Lo leo de nuevo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Estamos viendo dos. ¿Cuáles son? Una, hermana Leida. Hospedador, hermanos. Hermano, todo cristiano, todo creyente debe de ser una persona hospedadora. Y no solamente cuando dicen, miren, vienen los gringos de... ¡Ay, ahí todo el mundo! Sí, pero cuando pasó entonces la emergencia en aquel país vecino, Haití, que teníamos muchísima gente y necesitábamos lugar. Bueno, yo pedo a los gringos por si acaso me toca un día ir para USA, que me devuelvan el favor. Pero yo no tengo planes de viajar para Haití. No, eso no es el hospedador. Eso es ser un traficante de influencia. Cuidadito. Yo hospedo, le hago un favor a quien yo sé que, de allá para acá, lo mismo. Ajá, pero el que no puede, una persona totalmente desconocida, ¿eh? Exactamente. Y lo segundo, para no comernos el tiempo, un hombre de oración, hermanos. Filemón oraba. La iglesia oraba. Usted ora. Cuidado. Y cuando digo ora, no es en la puerta de la casa. Ay, no oré. Amén. Dice. Usted dispone un tiempo especial para orar cada día. Eso es una persona de oración. No se llame a engaño. Yo oro todos los días. ¿Y cómo es su oración? Bendice los alimentos que van a... Lo tienen de muleta, de cliché. O lo hacen para punchar tarjeta. No porque han dispuesto un tiempo de oración. En conclusión, mis amados hermanos, para aprovechar estos 15 minutos que nos quedan, ¿cuál es la importancia de todo esto que Pablo nos enseña a través de la carta, de esta carta? ¿Por qué era importante que Filemón perdonase a su hermano Onésimo? ¿Por qué es importante hoy en día que nosotros perdonemos a nuestros hermanos? Miguel del Cristo iba a decir algo.
Influencia política, social, porque el hecho de tú poder tener la potestad en ese contexto, de en tu casa, de manera pública, tener una iglesia, tú tenías, por lo menos en el barrio, tú eras
una persona con un nombre bien. Así es.
Él podía decidir hasta cuando él llegara, madre, y él estaba bien. Nadie decía, la carta era una
Exactamente, así es. Bueno, qué triste que el micrófono no estaba por ahí, pero bueno, no importa. La importancia de esto que estamos viendo, yo enmarqué al menos cuatro y quisiera verla en estos 15 minutos. La primera, al perdonar a nuestros hermanos, modelamos el carácter de Cristo. Hermanos, cuando usted perdona, usted modela el carácter de Cristo. Un carácter misericordioso, un carácter que agrada a nuestro Señor y Dios. Cuando nosotros vamos a Juan, en el capítulo 8, versículo 44, no lo tienen que buscar, dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso se lo dijeron a los fariseos, que ellos estaban muy orondos. Nosotros somos hijos de Abraham, y Jesús le dice, ustedes lo que son unos hijos del diablo. Porque ustedes quieren hacer la obra de su padre, ustedes me quieren matar a mí, él ha sido homicida desde el principio. ¿El carácter de quién estás modelando tú en tus acciones? ¿Ustedes saben en la Biblia quién es protagonista en no perdonar y en ser orgulloso? El carácter de ese usted está mostrando cuando decide no perdonar a su hermano. Segundo, nuestros actos de perdón dan testimonio de nuestro cambio de vida. Mateo capítulo 5, versículo 46. Porque si aman a quien os ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Si usted se lleva bien con el que se lleva bien con usted, ¿qué usted hace de más, hermano? ¿No hacen así también los impíos? Pero si usted perdona a alguien que le ha hecho algún daño, esto es aceptable, es agradable delante de Dios. Ahí usted está mostrando que es hijo de Dios. Ahí usted está mostrando que su vida ha sido transformada verdaderamente por el Evangelio. ¿Por qué? Porque estas cosas vienen de Dios. Eso no es de usted, sino del Espíritu Santo que mora en usted, el perdonar. ¿Sabía eso? Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a perdonar. Y ese es nuestro tercer punto en la importancia, que al perdonar nosotros mostramos que ya fuimos perdonados, hermanos. ¿Ustedes recuerdan el modelo de oración? Voy a repetir la idea para que no se confunda y la tengan ahí. Al perdonar mostramos que ya fuimos perdonados. Si nosotros vamos a Mateo, en el capítulo 6, versículo 9 al 15, escuchen el modelo de oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A quien mucho se le perdona, mucho perdona. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, la parábola de los dos deudores allá por Mateo 18? ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que evidenció en el primer siervo que tenía un corazón negro y malvado? El hecho de que cuando él se encuentra con su consiervo, no lo perdonó, aún habiendo recibido el perdón de una deuda infinitamente mayor que él nunca hubiese podido pagar. y por eso fue condenado. Asimismo, nosotros mostramos nuestro corazón negro y malvado cuando decidimos no perdonar a nuestros hermanos. Si se supone que a usted se le perdonó una deuda infinitamente mayor que usted en su vida nunca hubiese podido pagar. Es que tú no sabes lo que él me hizo. Es que tú no sabes lo que le hiciste a Cristo entonces. No hay ofensa en esta tierra tan grande como la que tú hiciste al Señor Jesucristo y fuiste perdonado. Y si eso tan grande te fue perdonado, ¿qué es? Un lío ahí de dinerito por 3 millones de pesos, ya quieres tú matar a una gente. En cuarta y última posición, cuando perdonamos, y esto es muy importante, presten oído porque quiero que eso se anide en su corazón, hermanos. Cuando perdonamos, estamos contribuyendo a la unidad de la iglesia. Igualmente, cuando usted decide no perdonar, está contribuyendo a la separación de la iglesia. Filipenses 2, versículos 2 y 3 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Como superiores a sí mismo. ¿Usted estima a su hermano superior a usted? Perdónelo. El pastor Argeli me hizo algo. Ay, pero es el pastor. Yo tengo que perdonarlo. Me lo hizo Leandro. Bah. ¿Tú estimas a tu hermano Leandro superior a ti como tal vez estimas a los pastores superior a ti? La ordenanza bíblica es que a cada hermano en la iglesia lo tienes que ver en ese sentido como superior a ti. ¿Cuál es el problema? ¿Hay un superior delante de ti? Perdónalo. Quiero cerrar con este versículo que me encantó, me fascinó. Quisiera que lo marquen ahora para que luego lo puedan releer en sus casas, tal vez el capítulo completo, y mostrarle una vez más la complicidad de Pablo en sus acciones. Recuerden que la carta que le llegó privada a Filemón, también llegó otra carta que era para la iglesia allá en Colosas, a los colosenses. Y esta carta se leyó desde el púlpito, la carta a los colosenses. Ahora yo quiero que usted imagine Filemón, después de haber salido de su habitación, de haber leído esta carta de Pablo a Filemón, que él escuche esto desde el mismo púlpito. Colosenses, escriba ahí, hermano, Colosenses, en el capítulo 3. Si puede leer el capítulo completo mejor, pero vamos a leer el versículo 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano José Manuel.
Tú sabes, el tema del perdón es un tema muy práctico en la iglesia. Y una de las evidencias que nosotros tenemos, al menos yo, he visto, de cómo la psicología ha entrado a la iglesia es que el perdón se tiende a manejar como un proceso terapéutico. Cuando nosotros leemos en la oración del Padre Nuestro, nosotros vemos una acción inmediata de consecuencia. Si nosotros no perdonamos, tampoco el Señor nos va a perdonar. Entonces, cuando vemos el perdón como una acción terapéutica, no, le vamos a dar un tiempo a la persona para que pueda accionar en consecuencia. Ok, yo te perdoné, pero me tiene que dar un tiempo para yo poder asimilar que yo te perdone.
Enmendar.
Sí, entonces, el perdón tiene más que ver, es un verbo. Es más un verbo que un nombre. Entonces, cuando nosotros tratamos el perdón como una terapia, lo estamos tratando como un nombre, un mero nombre, un sustantivo. Y yo creo que el perdón en medio de la vida de la iglesia, como tú decías, es ese elemento que une a las personas. Y date cuenta que cuando nosotros decidimos perdonar a una persona, es una acción inmediata. Yo no puedo perdonarte y decirte al mismo tiempo, vamos a dar un tiempo para poder restablecer la situación. Yo sé muy bien que la confianza se pierde muy fácil. Se gana muy, se cuesta mucho para ganarse, se pierde muy fácil. Pero si el perdón es una acción y no un nombre, entonces tan pronto yo te perdoné, yo tengo que hacer como Cristo ha hecho conmigo. Porque yo no pido perdón y el Señor me da un tiempo para perdonar, sino que me trata como que yo nunca hubiese hecho nada.
Normal.
Normal. Entonces nosotros tenemos que replicar esa actitud y esa postura del Señor hacia nosotros.
Excelente comentario. Hermanos, el perdón se da sin reservas. El perdón se da sin esperas. Miguel, yo te perdono, pero tú por tu lado y yo por el mío. ¿Y qué perdón es ese? Argeli, te chorqué la guagua. Está bien, Tito, te perdono. Tú me la apretas para ir a otro sitio. Tú me acabas de chocar la guagua. El perdón se da sin reservas y sin espera. Una nota al margen a todo esto que estamos hablando, mis hermanos. Si ciertamente el perdón, como decía nuestro hermano José Manuel, es acción, nosotros también tenemos que ser sabios al restaurar a nuestro hermano. El perdón se da, vamos a decirlo, no un perdón a ciegas, sino que busca restablecer la comunión. Hermano, tú me chocaste el carro, yo me sentí muy mal. Y el hermano que pidió perdón, aún teniendo dinero para reparar el carro que chocó, no lo hace. Debe tener cuidado, hermano, porque cuando usted pide perdón, usted debe buscar restaurar el daño que hizo. Esa es su responsabilidad. No es que el hermano se lo pida a usted, págame mi carro. Te perdono, pero págame. O sea, no. Es que usted tiene que tener esa disposición de restaurar el daño que hizo. ¿Entiende? Quería darle esa notita para que no vaya por ahí, no, que el perdón, te perdono. O sea, busque restaurar las relaciones. Dígale a su hermano, me sentí mal por esto, por lo otro, sea abierto, no. Para que así nuestra unidad pueda ser aún más fuerte. Bien, entonces vamos a orar, dando gracias a Dios y pidiéndole que este tema de perdón sea una realidad en medio de cada uno de nosotros, que en medio de nosotros y en cada uno de nosotros, para que la Iglesia Bíblica de la Trinidad sirva más y mejor al Señor que nosotros decimos adorar. ¿Amén? Fueron dos o tres. ¿Amén? Ah, ok, no, por si acaso alguien quedó por ahí, no, pero que me perdone fulano. Vamos a orar. Amante Dios, gracias. Gracias porque tu consejo, tu palabra es vida. Tu consejo, tu palabra, oh Señor, es más cortante que toda espada de dos filos, la cual nos atraviesa hasta lo más profundo y discierne nuestros pensamientos. Tú conoces, oh Señor, nuestros pensamientos y la voluntad más profunda de nuestros corazones. Nosotros te imploramos que tú tengas misericordia de nosotros, porque en esto todos te hemos fallado, oh Dios. No hemos sido prestos a perdonar a nuestros hermanos sus ofensas, mas nosotros en esta hora te suplicamos, te imploramos, que nos des un corazón como el tuyo, Dios, misericordioso y lleno de bondad, y que tú pongas este peso en el corazón de cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica de la Trinidad, de no solo perdonar a nuestros hermanos, sino también buscar, oh Señor, restaurar cualquier herida, restaurar, oh Señor, cualquier daño, y que pongas, oh Señor, en el peso de los corazones de aquellos que hemos fallado, acercarnos a nuestros hermanos también a pedir perdón. Ayúdanos, porque para esta obra verdaderamente solamente tu Espíritu Santo es suficiente. En el nombre de Jesús. Amén.